Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 51 de Bungalow 103, el espacio turístico de Radio Canarias. Hoy vamos a hablar de sensaciones y de sabores. Vamos a hablar del turismo en relación a uno de los cinco sentidos, el gusto. Porque cuando estamos de vacaciones solemos tener activados en forma, como digo yo, automática, cuatro de los cinco sentidos. La vista, porque a quien no le gusta ver un paisaje bonito o por lo menos que sea interesante. El tacto, ¿verdad? Que recordamos la calidez de la arena o el frescor del agua del mar. También tenemos el oído activado, dado que no es lo mismo escuchar el murmullo de las olas, y me río diciéndolo, que el ruido del tráfico de una ciudad. Los olores de nuestras vacaciones también son importantes, ya que muchas veces los relacionamos con el descanso y el relax, como las cremas solares, el frescor de la hierba, etcétera, etcétera. Pero por último tenemos el gusto, un sentido, como digo yo, que activamos voluntariamente durante nuestras vacaciones, realmente si tenemos intención de disfrutar de este sentido. Hoy vamos a hablar de si son diferentes unas vacaciones con cuatro o con cinco sentidos. O sea, vamos a ver si la gastronomía aumenta el valor del producto turístico, si hace más competitivo un destino turístico y si puede jugar un papel diferenciador a la hora de elegir nuestras vacaciones. Todo esto lo analizaremos con nuestro invitado de hoy, que lo tengo al ladito mío, pero todo, como siempre, después de las noticias del Vigilante del Faro con Jezabel Artiles.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio, y también buenas tardes a nuestros oyentes. A nadie se le escapa que mañana se dará el primer puente del año de sol y playa. Una fecha que, según la Mesa del Turismo, servirá para reactivar, eso sí, de forma suave, el sector turístico. A juicio del presidente de la Mesa de Turismo, Juan Andrés Melián, a pesar del descenso en el número de extranjeros que visitan España en los dos primeros meses del año, esta puede ser una oportunidad para aumentar las ventas en el sector. Y es que el gobierno de Canarias ha alertado de que los bajos costes y la depreciación del euro favorecen a otros competidores como Turquía y Egipto. La consejera de Turismo, Rita Martín, ha señalado que el mercado inglés tiende a elegir destinos que le permitan pagar en libras. Eso sí, a diferencia de otros destinos, nosotros contamos con clientes fieles al que debemos ofrecer acciones especiales, diferenciarnos con la excelencia turística. Y hablando de diferenciarse, ya saben que en Bungalow 103 somos partidarios del marketing de guerrillas, pues nos hacemos eco de una iniciativa muy bien realizada en Tenerife. Y es que la isla ha creado un canal en YouTube y está presente en Twitter, la red social. Además, en breve estará en Facebook, lo que posibilita que muchísima gente tenga acceso a la oferta de Tenerife. Solo decimos un dato, YouTube tiene más de 100.000 usuarios al mes. Imagínense cuánta gente pueden ver los 18 vídeos que ya se han colgado en este canal de Tenerife. Y es que Tenerife se empieza a mover con paso firme para paliar las malas cifras. El número de turistas alojados en la isla ha descendido un 18,9% en el mes de marzo, según la estadística de turismo receptivo elaborada por el Cabildo Tinerfeño. Precisamente de malas cifras, en este caso las que se esperan. Vinter Canarias calcula que perderá 200.000 pasajeros hasta final de este año. La compañía ha asegurado que mantendrá todas sus plazas y conexiones a lo largo de este año, aunque en el caso de empeorar la situación, no descarta utilizar mecanismos existentes. El vicepresidente de Vinter Canarias, Rodolfo Núñez, ha reconocido que la compañía trabaja con la previsión de perder 200.000 pasajeros. El mercado interinsular son unos 3.400.000 personas que nos visitan, de los que esta compañía traslada 3 millones. De cara al futuro, la compañía se plantea el mantenimiento de todos sus servicios, además de negociar con compañías de ámbito nacional e internacional de poder comenzar a operar con códigos compartidos. Por el momento ya funciona un convenio con TUI Fly, por el que los pasajeros que utilicen esta compañía para viajar hasta Gran Canaria o Tenerife pueden continuar a otra utilizando las líneas de Vinter. Esta oferta se puede ampliar en los próximos meses porque se está negociando con Iberia y Air Europa. Vinter Canarias de momento no se plantea la presentación de un expediente de regulación de empleo. Los que sí lo han hecho son los dirigentes de la compañía Fred Olsen, que han anunciado a sus trabajadores un expediente de regulación de empleo que afectará a 44 personas de la plantilla debido a la inactividad del buque Bonanza Express que unía el puerto de los Cristianos Tenerife con San Sebastián de la Gomera. La naviera informó de que tras analizar los diversos escenarios para el Bonanza Express, dejará inactivo el catamarán por la evolución negativa del mercado marítimo interinsular de pasajeros, turismo y carga. Además, considera que dejar inactivo el Bonanza es la solución más viable. El Fast Ferry Bonanza Express permanece inactivo desde diciembre de 2008, cuando sufrió un incidente durante la maniobra de atraque en el Muelle de los Cristianos en Tenerife. La naviera ha afirmado que esta es la mejor situación posible para garantizar el futuro de la compañía, reducir el impacto de la crisis económica que afecta a las islas y mantener así el mayor número de puestos de trabajo posible. Fred Olsen ha destacado que sus líneas marítimas, horarios, conexiones y tarifas actuales se mantienen y quedan al margen de esta medida. Y nos ponemos positivos y cambiamos de tercio. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias lleva a cabo este fin de semana una doble campaña promocional del archipiélago como destino turístico destinado a las familias. Turismo inundará este fin de semana el Zoo de Madrid con la marca de las Islas Canarias a través de pañuelos, camisetas, juegos con animadores y la presencia de cuatro mascotas que interactúan con los niños y representan a los volcanes, el sol y la playa de Canarias. Durante el fin de semana y ante 26.000 visitantes diarios, los niños y sus padres conocen más de cerca el archipiélago como destino vacacional a través de juegos con mascotas que representan, pues eso, los volcanes, el sol y la playa. Y hablamos de playa y tenemos que hacer referencia a un malestar empresarial. Verán ustedes, el próximo lunes la Dirección General de Costa realizará la extracción de arena en la playa de Las Canteras, por lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha establecido que los comercios deberán cerrar a las 9 de la noche. Verán, la Federación Canaria de Ocio y Restauración está en contra de esta medida porque dicen que perjudica al sector ya tocado por la crisis. La Federación no descarta acciones públicas de protesta si el Ayuntamiento no amplía el horario de cierre. Y vamos a terminar hablando de restauración para quedarnos con este sector. Hoy pondremos los sentidos en alerta. Les adelanto que este programa va a ser un gustazo. No se vayan.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Gracias, Isabel, por esas noticias siempre tan interesantes, porque en el sector turístico siempre sucede algo. Y hoy, con vistas al Puente de Mayo, que está comenzando ahora mismo, hemos decidido hablar de la gastronomía y para ello hemos invitado a nuestro espacio turístico a un cocinero muy reconocido, a un maestro, como digo yo, de los fogones y también a un investigador, él me está mirando un poquito así de reojo, a un investigador y experimentador de la cocina. Y le hemos invitado para hablar del quinto sentido, del gusto, del quinto sentido en las vacaciones. Buenas tardes, José Rojano.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
¿Estás tranquilo?
Un poquito nervioso.
Pero, esto enseguida se suaviza. José, tú eres de San Sebastián.
Soy de un pueblo, del Elgoibar, un pueblo cercano a San Sebastián. Lo que pasa es que desde que acabé hostelería, pues ya fui dando vueltas.
Pero me han dicho que tienes pasaporte majorero.
Totalmente, sí.
Y canarión.
Sí, pero la isla de Fuerteventura me marcó mucho. Estuve 10 años viviendo allí, la verdad que con unos recuerdos inolvidables.
¿Cuánto tiempo estuviste en Fuerteventura?
10 años.
¿Y ahora en Gran Canaria?
Llevo 5.
Sí. O sea, como hablábamos antes del programa, sí. Sigues la ruta de Unamuno.
Total.
Lo que pasa es que tendrías que irte a vivir a Artenara. Creo que estuvo en Artenara, Unamuno.
Sí.
José, tú conoces bien el sector turístico, por eso te he pedido que vinieses a Bungalow 103, porque de hecho llevas el restaurante del campo de golf de Maspalomas.
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo llevas con ese proyecto?
2 años. Hace 2 años que nos incorporamos allí al campo de golf y un poquito era pues para intentar mejorar la oferta gastronómica, ¿no? Era una oferta muy tradicional, muy, muy internacional, dedicada mucho a la pasta, a las pizzas, muy en plan del sur. Y entonces lo que teníamos era que darle un cambio, ¿no? Darle un cambio y a la vez hacer una cocina nuestra, ¿no? Con productos nuevos, intentar llevar al turismo nacional, al nacional de aquí incluso, ¿no? Y saber jugar también con lo que había, que era un turismo muy fuerte de golf, ¿no? Un turismo muy fuerte y que realmente sabe comer.
¿Y al restaurante este en concreto van más turistas o más locales?
En estos momentos hay un 50-50. Antes era un 100% turismo de golf, ¿no? Pero ahora se le ha dado un poquito la vuelta y entonces lo que hemos atraído también mucho turismo nacional. Se cambió la carta, se introdujeron pues un poquito de cocina más moderna, ¿no? Que yo creo que a la gente la atrae. No estoy diciendo espumas ni historias de esas que toda la gente pues entiende eso, ¿no? Sino a lo mejor con un pescado local pues hacer una cosita más moderna, colocarle una vajilla más bonita. Y yo creo que a la postre eso la gente lo agradece, sí.
No, me hace gracia que digas a la postre porque a mí ya me está entrando hambre y como soy un goloso, estamos viendo que tú has cocinado en la ciudad de Las Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, y estás cocinando en el sur de la isla. ¿Qué diferencia ves entre un sitio y otro?
A ver, la diferencia es abismal, abismal. El sur de Gran Canaria se ha preparado para un turismo de masas, para un turismo de masas. Se preparó un... Todavía siguen esas cartas de los años 70, esas cartas internacionales, que yo creo que ha sido un fallo que hemos tenido los cocineros, yo me incluyo, que teníamos que haber sabido activarnos, ponernos al día, darle al turismo unos platos más modernos, ¿no? Y en cambio Las Palmas eso no se nota, la gente de Las Palmas sabe comer y come muy bien. Las Palmas, no sé el por qué, pero es de las primeras ciudades que te comen crudo y nadie te dice nada. No sé si es porque aquí había unos restaurantes japoneses, la gente sabe lo que son cocina árabe. Hay una multiculturalidad, no sé cómo explicarlo, que eso se nota en Las Palmas.
Tuvimos un programa sobre el turismo asiático. El turismo asiático se refería más a todos los marineros que llegaban con la flota pesquera. Primero japonesa, después coreana y posteriormente china. Y hablamos que la ciudad de Las Palmas vivió o ha vivido una adaptación multicultural, en este caso también gastronómica. Y claro, aquí se comentó que en el año 63, creo, se abrió el primer restaurante japonés de España. Con lo cual, cuando tú hablas del crudo, es que...
Sí, y encima qué bueno el Fuji, si no me equivoco, ¿verdad?
El Fuji fue, sí.
El mejor sushi también de España, ¿eh?
Sí, de verdad, la verdad es que es muy rico.
Sí.
O sea que sí, tú sí notas diferencia.
Sí, sí que se nota. Y cuando en grandes ciudades se está descubriendo, pues aquí ya la gente ya sabía comer, pues los makis, el sushi, ¿no? Eso era... En estos momentos es impensable ir a San Sebastián y poner eso, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. En cambio, aquí la gente lo come con una naturalidad. No todo el mundo, pero sí la mayoría, ¿no? Y yo creo que por ahí van a ir los tiros del futuro, ¿no? Que es lo que está pasando también en Madrid, ¿no? Los restaurantes de moda es esa fusión que hay un poco oriental, europea, ¿no? Diverso, que es el restaurante más de moda que hay en estos momentos en Madrid. Va por ahí. Chicote con Nodo, tal. Igual, son gente que están fusionando mucho con el tema asiático.
José, ¿estás de acuerdo conmigo en que es mucho más enriquecedor viajar con los 5 sentidos activados que con los 4, como digo yo, que van de forma automática?
Totalmente, totalmente. Yo creo que cada vez la gente viene con guías, con más guías gastronómicas, viendo dónde puede comer, ¿no? Que comemos todos los días, desayunamos todos los días y cenamos todos los días. Y eso es muy importante.
Yo escribía en el blog de este programa, en la página web de la provincia, en laprovincia.es, a la derecha hay un blog que se llama Bungalow Canarias, y con respecto a este programa escribí algo parecido a la introducción que he hecho, pero además decía que yo recordaba pues una cerveza que me tomé en Berlín hace unas semanas, en Semana Santa, en el Potsdamer Platz, y también he hablado de unos mejillones que me comí en el Golfo, en Lanzarote. Y que yo recuerdo el lugar también por el sabor, por esa cerveza en concreto, porque además como no suelo beber cerveza, pues me llamó mucho la atención, y por los mejillones que estaban riquísimos. Entonces yo digo, es posible recordar un paisaje, una sensación, incluso una compañía con comida.
Totalmente. Yo soy de los que digo que si la compañía es buena, el entorno es bueno, la comida
sabe mejor.
Sabe mejor, vamos. Indudablemente, indudablemente.
Hay gente que no le guste comer, José.
Sí. Sí.
¿Y por qué suele suceder eso?
Hay gente que come por una necesidad.
¿Combustible?
Sí, sí. ¿Por qué sucede? Pues a lo mejor yo creo que va muy relacionado también con el tema cultural, la comida, con el tema cultural. Estas ideas que han tenido sobre todo los cocineros catalanes de introducir la cocina desde los parvularios hasta cierta edad, ¿no? En la gente yo creo que es muy buena, que a la gente hay que enseñarle a comer bien, a comer sano, ¿no?
Te pregunto por un lado si hay personas a las que no le guste comer y te pregunto también si hay personas a las que le sea absolutamente indiferente. O sea, que se sientan en un restaurante y no hay forma, porque yo me imagino, te imagino a ti y a tu equipo intentando que se le abran los ojos como platos, nunca mejor dicho, o que hagan un wow, ¿no? Un algo, un gesto de qué sorpresa, y no lo consigue.
Ahí es lo mínimo, pero hay cierta gente que no lo conseguimos.
Que no hay forma de sorprenderla.
Que son muy tradicionales y que buscan cosas muy, muy tradicionales, con todo el respeto, ¿no? Pero sí que hay gente que nos cuesta un poquito más, claro.
Ya te preguntaré luego por la calidad y la cantidad, porque es que yo tengo amigos que a los que les sorprende más que el cacho carne sea gigantesco a que venga bien servido.
Sí, pero eso yo creo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque no hay que comer para vivir. Es lo principal, no hay que comer para morir.
¿Para ti qué es el buen comer?
El buen comer, pues tratar muy bien el producto, que yo creo que es lo principal, el producto, ¿no? Tratarlo muy bien y hacer una cocina muy sencilla. Una cocina, te digo, en la cocina de casa mismamente, unos buenos tomates, una buena ensalada, hacerlo todo muy sencillo con un muy buen producto, eso es el comer, ¿no? Y luego estar en torno a unos amigos, a una familia, eso es el comer, esas son las tertulias, ¿no? Es realmente,
o sea, comer no es solo tragar, sino comer es como una experiencia.
Totalmente, vale. Disfrutar de las compañías, ¿no?
Que cuando, además, cuando estamos, no hay que olvidar que estamos en un programa que trata sobre el turismo. Y no podemos olvidar tampoco que, bueno, que el turismo, hacer turismo es una experiencia. Y estás hablando, pues, de hacerla en, por lo menos en compañía. Hay gente que le gusta viajar solo, evidentemente. Uh-huh. Pero que también hemos tenido un programa con respecto a los viajes de los singles. Pero es cierto que cuando se monta un grupito para comer y encima se come bien, pues la experiencia puede ser tremendamente satisfactoria.
Claro, por supuesto. ¿A quién no le gusta ir con el grupo de amigos o con tu familia a comer? Yo creo que a todo el mundo.
Mira, Hugo, antes comentaste una cosa, dijiste pasta, pizza, el plan del sur. A mí me llamó la atención lo del plan del sur. ¿Cuál es el plan del sur?
A ver, es complicado porque también hay que reconocer que sobre todo los hoteles no tienen mucho margen de maniobra. Esa es la realidad, ¿no? Si a un cocinero le dan 15 euros para hacer un desayuno, una comida y una cena, ¿qué va a hacer, no? Pues va a intentar hacer lo mejor posible, pero siempre buscando una calidad que no sea la más idónea, creo yo, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar sobre todo en el tema de la cocina internacional, hacer una cocina más local, ¿no? Más local, puesta al día, ¿no? Y yo creo que por ahí tenían que ir los tiros. Esa es mi sensación.
Y con respecto a nuestros clientes, ¿cuál es la cultura gastronómica de los clientes? O sea, tú ahora mismo estás, digamos, en un escaparate rodeado de diferentes nacionalidades, en este caso cocinando en el sur de Gran Canaria, y te encuentras con británicos, te encuentras con alemanes, pues con los nacionales me refiero, tú los has llamado turistas nacionales de aquí y los de allá, sí. O sea, están los turistas peninsulares y los locales. ¿Cuál es la cultura gastronómica de cada uno? ¿La tienes estudiada?
El alemán es una persona que le gusta la comida contundente. Contundente significa un plato bien repleto, ¿no? Ese es es genérico esto, ¿eh? Pero yo me estoy dando cuenta que nosotros ponemos un menú degustación a un alemán y el tío se va encantado. El tío, lo que tenemos que hacer es jugar con él, hacerle cambiar poco a poco. No podemos de golpe no se puede hacer todo, pero sí intentar jugar con el cliente, darles comidas nuevas, ¿no? Y hacer cambiar un poquito esos gustos que ellos tienen, pero que a la vez lo están cambiando también en su propio territorio, ¿eh? El inglés quizás sea una persona que, a ver cómo me explicaría yo, que la cocina es un poquito más indiferente. Pero luego...
¿Pero son de los de combustible, como decía yo? ¿Los que comen por tener combustible en el cuerpo?
Sí, yo creo que el inglés de masa, ¿eh? El inglés de masa yo creo que sí.
Pero, ¿y el de masa y el de no masa se puede seducir?
Totalmente, totalmente. ¿Por qué no?
O sea, que tienen paladar.
Hombre, paladar tenemos todos, paladar tenemos todos. Y de un pescado fresco a un pescado congelado lo ponemos a 50 personas y las 50 te van a decir que el mejor es el fresco. Eso, vamos, yo estoy convencido. Pero el inglés quizá pues no conoce ciertos productos, no hay que ayudarle más, pero cada vez tiene más, una cultura más, pues... como más oriental también, están comiendo ellos mucho oriental, una fusión muy, muy importante es lo que tienen allí. Y yo creo que les tenemos que dar esas cosas nuevas también.
En Inglaterra, en el Reino Unido en general, hay mucha comida de la India, ¿no?
Sí.
Hay mucha tradición india y yo creo que eso les facilita pues el estar abiertos a nuevos sabores y nuevas experiencias, digamos, de paladar.
El otro día me decía un cliente me decía que no sé el número de restaurantes, pero una barbaridad los que había en Londres. Yo hice un viaje en enero, me apetecía comer viaje a Londres para comer. Y fuimos a varios restaurantes. Y lo curioso es que los restaurantes ingleses, había muy, muy poquitos restaurantes ingleses de comida inglesa. Los muy buenos, muy buenos. Estaba que si yo el Robuchón, que si el restaurante hindú, pues me acuerdo uno que se la Maya, que restaurantes españoles, que también fuimos, ¿no? Y luego los ingleses, había muy poquitos. Y los que había eran muy afrancesados, ¿no? O sea, que tampoco es que tengan una cultura gastronómica muy propia de ellos.
¿Y el nacional de la península y el local, qué pide?
Uy, el nacional de la península lo que te pide es producto autóctono. Sí, le encanta el producto de aquí. Hay unos productos que yo sé que muy sorprendidos. Un buen aguacate de aquí, por ejemplo, una manga de aquí. Son productos
por eso te pusimos el aguacate el anuncio del periódico de esta mañana.
Lo he visto. Y jugar con esos productos y piden el pescado, pero a ser posible de aquí. Quieren probar las cosas del país. Sí.
¿Y salen satisfechos?
Sí, normalmente sí.
Cuando dices normalmente es que a veces no.
Ellos se quejan mucho a lo mejor de la comida del hotel, ¿no? Es los comentarios que oímos nosotros, de la comida del hotel. Y es lo que pues a lo mejor tendrían que cambiar un poquito. Esos buffets, pues hacerlos a lo mejor más locales, con más producto local.
Sí, pero luego lo pones solo local. Yo recuerdo haber estado en un hotel en el extranjero, era un hotel en África, y había comida internacional y en una esquinita había una parte que era más local y en otra esquinita de la India, porque bueno, había sido una excolonia británica y tenían esa tradición en algunos hoteles. Y la gente pues tenía todas las posibilidades internacionales, pero también tenía la posibilidad de probar esa...
Pues no es mala idea, ¿verdad? Sí. Ese rincón canario, ¿no? En cualquier...
Yo creo que alguno lo hace.
Sí, lo hacen. Sí. Pero yo creo que se podría fomentar, sobre todo con el producto de aquí, canario, y por qué no fusionarlo también con productos peninsulares o europeos o mundiales, porque hoy en día todo, si cualquier cereza que nos viene en cualquier temporada, nos da igual que sea de Chile, que ya no miramos esas cerezas que venía, o del Valle del Jerte o de tal, ¿no? Ahora,
¿tú cocinas diferente si sabes que tu cliente es alemán o que es británico?
Sí. Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí.
Cuéntanos ese secreto.
No, pero es que hay un restaurante en el que yo estuve de joven que cuando venía un cliente francés se le añadía el doble pimienta. Era un restaurante muy reconocido, era Martín Berasategui, que es 3 estrellas Michelin, un crack de la cocina, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Pues si tiene que comer todo el mundo. No, pero es que es la mentalidad que tiene el francés de echarle mucha pimienta a la comida, ¿no? Oye, que son franceses, ¡pum!, más pimienta, ¿no? Y aquí sí que se hace también. ¿Son ingleses? Más papas fritas. ¿Son alemanes? Oye, vamos a poner más guarnición de verduras, tal. Y eso sí que lo intentamos hacer, claro.
¿Y tu equipo, el que está en el salón?
Sí.
¿No? ¿Te da esas pistas?
Sí. Es un equipo formidable. Sí, sí.
Oye,
muy
que
bueno.
Son franceses, venga.
Me lo dicen, además me dicen...
Molinillo de pimienta.
Sí. Esta mesa es alemana, esta mesa es inglesa, claro que me lo dicen. Y entonces nosotros intentamos jugar con eso, claro. Siempre es una ayuda.
Bueno, pues José, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a dar paso a la sección El Saltito.
Búngalo 103 mit Ignacio Moll.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote entrando en la web laprovincia.es. El Saltito.
Hoy nos vamos a ir a la otra provincia canaria, nos vamos a La Gomera. Lo haremos de la mano de la alcaldesa del municipio de Hermigua. Tenemos al teléfono a Solveida Clemente Rodríguez. Muy buenas tardes, Solveida.
Muy buenas tardes.
Ya conoces cómo funciona esta sección de Bungalow 103. En un minuto, ¿por qué deberíamos viajar a Hermigua?
Bueno, pues hay que visitar Hermigua porque es un valle pues precioso, es donde se confluyen varios barrancos y es un valle que está pues todo rodeado de grandes bancales, cultivados en su mayoría de platanera y donde tenemos además una serie de rincones que desde luego que vale la pena visitar. Entre ellos podemos visitar lo que es el antiguo pescante del Migua, que es un sitio donde todos los veranos visita mucha gente porque bueno, es un rincón lleno de historia, lleno de naturaleza y donde contamos además con una piscina natural. Igualmente los roques de Hermigua y después bueno, el hecho también de que el caserío del Cedro y el de los Aceviños formen parte del parque de Garajonay, pues también nos identifica como un municipio donde la belleza y la tranquilidad pues se dan cita y donde además el turismo rural es el que está teniendo pues un poco auge entre nuestro hermoso valle.
Muchas gracias, Solveida, por este consejo y esperemos que este Puente de Mayo pues se llene el municipio de muchos visitantes. Un saludo desde Bungalow 103.
Muchísimas gracias.
Ven a Lanzarote y disfruta de su naturaleza, playas, gastronomía y su excelente oferta de ocio. Pasa un fin de semana de película en la isla que cautivó a Pedro Almodóvar. Participa en el sorteo de viajes a Lanzarote entrando en la web laprovincia.es.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Aquí sigo con José Rojano hablando del quinto sentido, el gusto en las vacaciones. La Gomera, me recuerda al mogrote, sí. El almogrote, qué rico, ¿eh?
Y potaje de berros, ¿verdad?
Sí. ¿Has estado en Hermigua?
Sí, he estado.
Yo dije que te iba a pillar y me dices que sí.
Sí, estuve una semana. Encima estuve una semana comiendo potaje de berros porque me gustaba tanto, ¿no? Una cocina tan sencilla y tan rica y la verdad que es un paisaje maravilloso, ¿no? Hay que...
A mí el potaje de berros me gusta con gofio.
Sí, allí te lo ponían con gofio también.
¿Un puñito?
Y qué maravilla.
Hablando de potaje de berro, de almogrote, de La Gomera, bueno, seguimos con nuestro tema, pero como estamos hablando de la cocina, digamos, de la buena cocina, del valor que le dan ciertos turistas a la buena cocina casi siempre se relaciona con que tiene que ser cara. ¿Es esto cierto?
No, yo creo que no. Lo que sí es cierto es que la cocina más preparada me refiero, que tenemos que hacer mucha elaboración, eso necesita mucha mano de obra, necesita unas vajillas muy buenas y eso es lo que realmente incrementa el coste, ¿no? Pero cara, yo no considero que sea cara.
Me hace gracia por lo de la vajilla porque yo he planteado este programa diciendo que los cuatro sentidos que yo comenté primero están en automático y el quinto lo activamos, que es el gusto. Pero claro, cuando activas el gusto también tienes que activar la vista, en el sentido de que como dicen los alemanes, el ojo también come con nosotros. Entonces, pues una vajilla bonita, una mesa bonita, un entorno bonito, todo eso también
todo,
es importante.
Una copa, hoy en día, cualquiera te pide un vino y te pide una copa buena, ¿eh? Ya no nadie la toma en cualquier copa, ¿no? Y eso es muy importante.
Un tema importante quizás para cualquier empresario del archipiélago. ¿Tú dirías que la buena comida, o sea, que el turista está dispuesto a pagar la buena comida?
Yo creo que sí, que está dispuesto también. No son los mejores momentos, ¿no? Esto hay que entenderlo. Pero yo creo que sí, que está dispuesto a pagarlo. Siempre que reúna una serie de características, ¿no? La buena comida. Y yo creo que sí. También es muy importante, ¿no? Que los hoteles que tengan esos restaurantes gastronómicos, que muchos ya lo tienen, ¿eh? Y que fomentan esa comida como de autor, autóctona, ¿no? Digo, sobre todo los hoteles de aquí del sur, que hay muchos que tienen y que son verdaderos restaurantes. Y yo creo que por ahí va a ir el futuro, en esos restaurantes de hotel.
La buena cocina, yo estoy convencido que sí, pero te lo pregunto a ti. ¿Deja huella?
Sí, total. Hay ciudades, San Sebastián, por ejemplo. ¿Quién no conoce San Sebastián y por qué conoce San Sebastián? Muy bien, por la coche, por la comida, por los pinchos. Todo el mundo, ¿no? Que va a San Sebastián. Lo primero que hace, yo creo, que va a ir. Se va a la Concha, da un paseo y se vuelve a comer los pinchos. Tiene más prisa por comer los pinchos que por ver la Concha hoy en día, sí. Y quien no va, te pongo ese ejemplo, o quien no va a Gerona y no le apetece ir al Bulli, que ya son palabras mayores. Si hacemos un viaje a Madrid, coño. La mayoría de la gente me dice, oye, José, ¿dónde como en Madrid? ¿Qué hay nuevo? O, mira, me voy a comer una chuleta al Donostiarra o tal. Sí, sí. La gente va buscando comida.
Bueno, yo te llamaré la próxima vez que viaje a ver a dónde me mandas. José, ¿cantidad o calidad? Porque, claro, yo te comentaba antes que tengo amigos que dicen, yo prefiero un chuletón grande, mal ubicado en un plato, que un solomillo pequeñito colocadito con dos hierbitas al lado.
Lo importante es la calidad con una cantidad justa. Porque tampoco vamos... Yo no creo que nadie coma más de 800 gramos de comida. Eso
en
es muy
en tu
complicado.
Restaurante, si te viniese un cliente y te dijese después de comer, ¿todavía tengo hambre? ¿Qué harías?
Ah, seguir dándole comer, por supuesto. Seguir dándole.
¿Pero le seguirías cobrando?
No, sí. No. En los menús de degustación lo que solemos decir es... Usted, y si se queda con hambre, me lo dice. Y seguimos poniéndole platos. Pero es que no ha pasado prácticamente nunca a nadie.
Te voy a llevar a mis tres sobrinos, te vas a volver loco. Sí. Te hunden. Yo los llevo a menús cuando vamos a comer.
Claro, pero ya te digo, la gente cada vez quiere más esa calidad.
¿Y un bocata puede ser buena comida?
Oh, por supuesto que sí. Con un
buen pan. Tú hablabas de pincho, pero yo te hablo de bocata.
Sí, con una buena tortilla de papas. ¿Sí? Bocadilla. ¿A quién no le gusta, no? O un pan tumaca con jamón, qué rico.
O sea, que también se puede recordar un buen bocata.
Sí, y unos huevos. ¿Por qué no? Unos huevos fritos.
¿Cómo era yo con un huevo? ¿Cómo era?
No, esto fue en Valladolid, en el Concurso Nacional de Pinchos. Un periodista me hizo una entrevista allí y me salió la frase. Y yo le dije, no, si yo con un huevo hago maravillas. Bueno, y era en el periódico este que se reparte en el metro y entonces todo el mundo me llamaba riéndose. Vamos, tuve cachondeo para un año, sí, sí. Con un huevo hago maravillas.
Bueno, otro con dos. Pues. La variedad es importante, José.
Sí, sí.
¿En qué sentido?
Tener productos, porque un solo producto cansa. Hay que variar mucho, ¿no? Hay que dar diferentes opciones. Eso sí que es muy importante, ¿eh? Sí.
Tú has viajado. Sí. Dices que viajas para comer, viajas para experimentar. Yo supongo que incluso viajas para aprender, para nutrirte de ideas y sobre todo de sabores y
mucho.
De sensaciones.
Sí.
¿Qué ofrecen otros destinos turísticos que hayas podido ver?
Ofrecen cada vez ofrecen una cocina, ¿cómo? Le voy a llamar más moderna, ¿no?
Explícame eso de más moderna.
Más moderna.
O explícanoslo a todos.
Si vamos a Francia, ¿no? Ya empiezan ellos a ser más sutiles que antes. Ellos antes bañaban mucho los platos, ¿no? Ahora ya no, ahora ya te echan la salsita justa, ¿no? Te digo, por ejemplo, Francia, que es mi destino preferido, ¿eh? Si vamos a cualquier otro destino, ya la gente es como más sutil a la hora de cocinar. Por supuesto que la cocina autóctona, tradicional, son platos contundentes en todas partes, ¿eh? En todas partes. Pero que cada vez va más, como más modernizándose en un sentido bueno de la palabra.
Antes del programa hablamos que también trabajaste en el Valle de Arán.
Sí.
Allí también los platos, yo recuerdo, porque he ido algunas veces, eran muy contundentes también.
Súper contundentes.
Pero ya menos. Sí. Ya menos. ¿Crees que es una tendencia generalizada?
Sí. Hace 20 años, ¿no? En el Valle de Arán, el plato típico allí es la olla aranesa, ¿no? Tú que lo conoces muy bien. Te ponían, vamos, era aquello era, te comías un plato y te volvían a poner otro, una pelota que se salía del plato. Y decía, la pelota es un tipo de albóndiga, ¿no? Y que se salía del plato, vamos, y acababas, que de allí tenías que ir a echarte una siesta, ¿eh? Porque, vamos...
Los sudores. Y...
Sí.
me hace gracia. Mira, los locales, uno pasea por las zonas turísticas y hay una gran diferencia en cuanto a la ambientación, a la, digamos, infraestructura que tiene montada cada empresario. ¿Ves que estamos cubriendo las expectativas o la demanda del turista o falta?
En ciertas zonas sí. Lo digo como usuario, ¿eh? En ciertas zonas sí y en ciertas zonas no. Voy a poner, por ejemplo, yo me voy a la zona de Meloneras, me siento muy a gusto paseando. Una avenida amplia, todo muy limpio, jardines, ¿no? Las dunas... Y me veo, y luego voy a otras zonas quizá de y ya no te sientes tan a gusto, y yo creo que eso hay que modernizarlo, hay que pensar más en la vista, ¿no? En la vista, y que la gente cuando se siente en un local diga, joder, qué bonito, tenemos el mar enfrente, tenemos todo, pero sí que hay ciertas zonas que habría que modernizarlas.
Quizás a veces abusamos mucho de lo que nos ha dado la naturaleza y no aportamos nosotros lo que falta, ¿no? Para que el ambiente sea perfecto.
Sí.
Yo noto además que, además me llama la atención, que dices, nombras lo bueno, la zona buena, Meloneras, y dices, y hay otras zonas, y yo creo, a mí me pasaría lo mismo, o sea, es una cuestión también de cariño, porque aunque no estén tan bien, les tenemos mucho cariño porque es lo nuestro de aquí. Y es una pena, es casi, lo tuyo es casi un lamento diciendo, es una lástima que esto no esté mejor.
Todo el mundo lo conocemos, ¿no? Ciertos sitios que están en plena playa, en plenas dunas y tal, y dices, jo, qué pena.
Y con respecto al servicio, José, ¿cómo ves tú el servicio en los restaurantes en el sur?
El servicio, yo era de los que pensaba que Canarias tenía el mejor servicio, sigo pensándolo. Es quizá de los mejores servicios, pero aquí hubo una escuela muy buena a partir de los años 70, lo que me han contado. Yo nací en aquella época, o sea que... Y fíjate, abrías los libros de hostelería y veías hoteles de Las Palmas, ¿no? Los metres de Las Palmas en todas las fotografías, ¿no? Te puedo poner, había un ejemplo, no me acuerdo el nombre, creo que era Florentino, un señor que trabajó en el Hotel Meliá, que está en Las Canteras, ¿no?
Que era el Hotel Cristina.
El Hotel Cristina, exactamente. Pues desde ahí tengo todavía yo fotos de libros que nos daban en la escuela hostelería, ¿no? Y salían ellos con carros, flambeando, estas cosas, que se ha perdido todo. Y eso es lo que pasa, es que la mano de obra es cara, yo me pongo de parte, y luego es cara, pero el servicio era muy, muy importante aquí. Muy importante.
Todavía hay
muy
algún restaurancito, sobre todo en la zona de Las Canteras, que flambean y te lo hacen en la mesa. Recuerdo, pues, no sé si es el Gallo Feliz, el restaurante Siesta en la calle Hierro, que a mí me gusta mucho, que te flambean allí. Mario, que es el propietario, te flambea directamente los plátanos, las fresas flambeadas, el stick tártaro, todas estas tradiciones de las que hablas tú.
Y me parece muy bonito, y que se ha perdido, hay un sitio, es que no me acuerdo el nombre, en Las Canteras, que hace el señor. Es el señor y su hija, los que están en el restaurante, y hacen un stick tartar maravilloso. Y te lo hace de ahí, trabajándolo, como realmente
con
como
el tenedor.
Exactamente.
Con el tenedor.
Exactamente, y es maravilloso, sí.
Si quedan pocos sitios con el carrito, como digo, el carrito de flambear. ¿Cómo se llama?
Richot.
Sí. Bueno, pues ya hemos aprendido algo nuevo.
Sí, y ya quedan pocos. Entonces, en restaurantes míticos de Madrid hasta se han quitado. Restaurantes como Zala Caín, que trabajaban mucho al flambeado.
Pues fíjate que estos restaurantes, de los pocos que quedan de flambeado, en invierno están llenos de extranjeros que vienen. ¡Llenos!
Es un show cooking, pues si es que gusta. Y luego encima si lo hacen bien, es maravilloso, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la cocina tiene que trabajar, pero porque le hemos quitado mucho sentido al servicio. Pero si nadie conoce a un maître bueno, y los hay, ¿eh? Y muy buenos. En cambio a cocinero sí, ¿por qué? Yo creo que ahí nos hemos equivocado. Claro. Creo que tenemos que realzar la labor del camarero, del cocinero, porque, hombre, son tan importantes o más que nosotros, ¿no? Que la gente cocina. Y yo creo que ahí sí que hemos perdido esa batalla y que tenemos que recuperarla como sea. Eso es un tema que aquí se ha hablado bastantes veces y que es un problema muy grande. O sea, lo hemos oído hasta en intervenciones telefónicas. El hecho de que hay que prestigiar más la profesión, todos los ámbitos de la restauración, como dices tú, el cocinero hasta el camarero, hasta todo, porque es un equipo, si no, no funciona.
Exactamente, claro que sí. Pero ya te digo, el que está de cara al cliente es el camarero, ¿no? El maître, el camarero, el sumiller, en el caso que lo haya, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo hemos desprestigiado un poquito y tenemos que volver a fomentarlo, porque es muy importante.
Y además, más cara al turista. Porque el turista lo tratamos mal un día o no está satisfecho un día, vamos a decirlo así, y lo hemos perdido. Se va a otro sitio. No habla bien de nosotros, no quiere repetir. Ese es el problema.
Sí, pero el turista y cualquier persona, ¿verdad?
Sí, pero el que vive aquí a veces da segundas oportunidades.
Sí, pero el turista no, es lógico, ¿no? Sí. Es lógico. Había un lema, que una sonrisa al turismo. ¿Te acuerdas?
Sí.
Qué bonito.
Sí. Y hay que seguir con eso.
Sí.
Hay que seguir con eso. José, el género. ¿Encuentras género aquí para cocinar?
Sí.
¿Materia prima?
Sí, yo soy de los partidarios de usar la materia prima de aquí.
¿Y la compras en función de tu gusto, de lo que hay o de lo que crees que te va a exigir tu cliente?
A ver, cierta parte la compro porque ya me lo exigen los clientes. Pues tenemos una compra diaria, ¿no? Que llamamos así. Y luego se funciona por temporadas. Si es temporada de un mango rico, ¿por qué no sacar platos con mango? ¿No? Si es temporada del aguacate, ¿por qué no? ¿No?
¿Y estos productos nos pueden diferenciar de otros lugares?
Sí, joder, totalmente. Mira, te pongo un ejemplo. Restaurantes en San Sebastián, 3 estrellas Michelin, están buscando el tomate canario. ¿Vale?
Una vez comí unos tomates en Fuerteventura que me dijeron que estaban regados con agua salobre, sí, y por eso no se le echa sal, ¿es cierto?
Sí, pero encima es que son probablemente los mejores del mundo, ¿eh? Es que vamos, son tomates para cogerlos y morderlos, como si fuese una manzana. Increíble.
Eran riquísimos.
Sí. Con un sabor...
Perdona, te interrumpí, pero
no.
Dijiste los tomates,
sí,
y digo...
Sí, y con un sabor, vamos, buenísimo, sí, de verdad.
O sea que esto sí nos podría diferenciar, la materia prima que
tenemos
aquí.
Las papas. Ahora, mira, recuerdo también, me llamaron de otro restaurante, de Bilbao, del restaurante del Guggenheim, ¿no? Un restaurante que es súper reconocido, mejor cocinero joven de Europa, bueno, cosas así. Y este chico me llamó pidiendo a ver cómo podía conseguir papas canarias. Lo que no sabías era que había diferentes tipos de papas, ¿no? Y hubo que explicar, tal, pues había esas cosas.
La quinegua, la autodate...
Sí, y ellos querían, pues... Joder, y luego las probaron unas papas bonitas, tal, y dijeron, impresionante. O sea que... Y nosotros las tenemos aquí, coño, vamos a sacarle partido a lo que gente de fuera están sacando. No quiero equivocarme, pero en Madrid también hay varios restaurantes con productos de aquí,
Yo enfrente de... El año pasado estuve en Madrid y enfrente de... En la calle... No me acuerdo cómo se llama la calle. Una calle súper conocida que estaba de Lucio. Enfrente está los huevos de Lucio. Mira,
sí,
los huevos como tú.
En la cava baja, sí.
Y enfrente hay un restaurante canario.
Así.
El Escaldón, creo que se llama. Me llamó la atención. El Escaldón, creo que se llamaba así. O sea que estamos exportando la cocina.
Claro que sí. ¿Por qué no?
Hablando de exportar la cocina, José, aunque me salte un poco del tema. ¿Hemos exportado nosotros cocina? Porque yo, por ejemplo, en Latinoamérica he visto platos que se llaman sancocho, como
sí,
aquí, y así muchos.
Es una cocina de ida y vuelta, ¿eh? Una cocina de ida y vuelta.
A ver, explica eso.
Hay una persona que yo le tengo un cariño especial, que es es como si fuera mi padre, que es Mario Hernández Bueno, ¿no? Y él me llevó a unas jornadas gastronómicas iberoamericanas, ¿no? Que se organizaron. Y realmente, la ponencia que hicimos allí... Es que fue un espectáculo de todas las similitudes que había, ¿no? Y en esto Mario encima es un crack, un tío que estudioso de esto, que se conocía todos los productos que fueron, que volvieron, que nos trajeron, que dejamos, ¿no? Y muchas, muchas cosas pasaron siempre por Canarias, ¿no? Muchas cosas.
Y cuando dice ida y vuelta, ¿es porque ahora está volviendo de alguna manera?
No, porque de ida porque llevamos cosas y vuelta porque trajimos muchas.
Ah, vale.
¿No? Y realmente unos productos extraordinarios, ¿no? La cocina iberoamericana siempre pasa por Canarias, sí.
Y yo te decía, y ahora está volviendo porque yo he visto y he leído en algunos lugares donde, sobre todo en temas de repostería, me da la sensación que están volviendo o viniendo recetas que a lo mejor arrancaron de aquí y vuelven modificadas a lo largo de los decenios, digamos.
Y entonces por eso digo, ahí hay como un círculo, ¿no?
Sí, y encima está de moda, ¿eh? Está de moda. La cocina quizá más de moda en estos momentos es la peruana, con unos productos que tienen maravillosos, unos restaurantes sublimes, gente que ha salido del Perú y es por el producto que tienen, ¿no? Y yo creo que va a tener mucho futuro.
Es muy rica, sí. Es muy rica. El otro día, además, hablando de los dulces, ya dije al principio del programa que soy muy goloso. Hace tiempo vi en la televisión unos señores argentinos que habían desarrollado un alfajor argentino, pero de gofio en Fuerteventura.
Sí.
Con la misma receta.
Sí, encima los conozco, sí, es verdad. Sí.
Con lo cual.
Sí. Pero de todas maneras ya estaba.
Ya estaba inventado.
Yo ya lo había comido allí, sí.
Ah,
sí.
Bien. Pero que llama la atención ver cómo, bueno, el dulce de leche, no sé si lo llaman manjar allí o algo así, de alguna forma lo elaboran y a partir y después las tapitas son de gofio, ¿no? Ya no son de harina o de lo que fuese.
Utilizando productos canarios.
O sea, que tú crees que los productos canarios podrían ser la base de una gastronomía diferenciada de otros destinos turísticos.
Claro que sí, por lo menos darlos a conocer. Tampoco hay que cerrarse y poner unas cartas todo canario por poner canario, tampoco, ¿eh? Tampoco, porque vamos a restaurantes franceses y tienen también cosas de fuera. Yo creo que en estos momentos hay que fusionar, pero sí, sobre todo fomentar los productos y los productos que son muy buenos de aquí. Pescaos, vamos, qué rico, ¿no?
Bueno, José, ¿cómo puede ayudar la gastronomía al sector turístico para fidelizar a los clientes y hacer que repitan, y más que repitan, que nos recuerden, porque si nos recuerdan, hablan de nosotros, y es más importante casi que repitan?
Es muy importante. Si un cliente que está en el sur, por ejemplo, generalmente duerme en unos hoteles maravillosos, está en unas playas maravillosas, un clima maravilloso, y come mal, ya hay algo que no le... Entonces lo que tenemos que hacer es intentar darle lo mejor que tenemos, ¿no? Lo mejor que tenemos. El por qué o cómo, si supiera yo esa respuesta y ponerla, sería lo ideal. Es complicado, no es una labor, pero sí es una labor de poco a poco intentar mejorar. No sé si las autoridades hacer unos cursos, hacer unas encuestas, saber qué es lo que quiere el turismo, pero siempre trabajando lo autóctono, creo yo.
¿Sabes lo que ocurre? Que también hay que tener en cuenta, y es un tema que hemos hablado muchas veces en este programa, que los precios que se barajan, y tú lo hablabas, que se tienen que ajustar a unos presupuestos los cocineros y las cocinas de los hoteles, muy ajustados, porque los precios que pagan también son muy ajustados, los precios que pagan los turistas. En sentido, es muy difícil. Ahora bien, sí se podría fomentar el que el turista experimentara otras sensaciones. Yo creo que, bueno, algunos hoteles lo hacen, yo lo he visto, y otros no. Pero tú estás diciendo que sí fideliza el tener una experiencia gastronómica en las vacaciones.
Sí, puesto como ejemplo, hay varias ciudades o buscamos destinos siempre por la gastronomía. No solo por el hotel o por el entorno, ¿no? También por la gastronomía.
Si fueras a poner ahora un restaurante en la ciudad de Las Palmas, ¿pondrías la misma carta que tienes ahora en el Golf de Maspalomas?
No. Un 95% de las cosas desaparecería.
Y un 5% la dejaría.
Sí.
Que son tus niños los queridos.
Inventos,
sí. Los inventos. Yo lo dije al principio.
Los inventos.
Experimentador.
Sí, total. Sí. Y esa parte es muy importante. La ciudad, el público de la ciudad quiere otras cosas muy diferentes a lo que quieren abajo, ¿no? Los turistas.
Ahora te voy a pedir que te mojes, José. ¿En qué isla del archipiélago canario crees que se fomenta más la gastronomía como, digamos, aportación al turismo, como oferta alternativa, o sea, ocio complementario, como enriquecedor del producto turístico?
Tenerife, sin lugar a dudas. Sí.
¿Y por qué?
Porque, y nos duele, pero... Pues porque tiene un plan de gastronomía, ¿no? Muy bueno. Tiene un plan de gastronomía en el cual... Yo tenía un amigo allí dentro, son tres personas las que lo están llevando, y era Chela, un periodista muy conocido, y que ellos mismos, o sea, cocineros de aquí, nos llevaban a hacer ponencias, estaban en todas partes. Ibas a una feria, ibas a Madrid Fusión, íbamos todos los cocineros, ¡pum!, y veías ahí Tenerife, una no sé qué lema tenía, joder, y nosotros no. Íbamos a San Sebastián, ¡pum!, Tenerife, íbamos a otro sitio, Tenerife, ¿no?
y moviéndose, ¿no? Y nosotros a lo mejor pues echamos en falta eso, ¿no? Que
¿es recuperable?
Sí, por supuesto que sí.
¿Y tenemos aquí cocineros como para lanzarnos a la estratosfera?
Yo creo que sí. O sea, en estos momentos sí.
Nos hace falta el cohete interestelar. El vehículo.
Sí, y el dinero.
Por eso el vehículo. Si te pones el cohete, tú te pones la escafandra y te...
Sí. Yo creo que sí. Hay chavales hoy, hombre. No voy a decir nombres porque se me olvidaría alguno. Pero que están haciendo las cosas muy bien. ¿Eh?
Aquí. En Gran Canaria.
En Gran Canaria, sí. ¿Y chavales y no chavales.
¿Y en Lanzarote y Fuerteventura también?
Sí. De hecho, a mí mi restaurante preferido está en Fuerteventura.
¿Lo puedes decir?
Sí, la cúpula del Valle Real. Sí. Y encima hay un chavalito y es majorero. Y el equipo son majoreros todos.
Muy bien.
Son todos majoreros.
El Valle Real en Corralejo.
En Corralejo, sí. Sí.
Desde el punto de vista de gastronomía, digamos, tradicional, ¿cuál es la isla más atractiva?
¿Más atractiva? Pues me quedaría con La Gomera.
¿Sí?
Sí.
¿Por?
Porque... son las cartas más tradicionales, la carta más autóctona. Vamos hacia Armigua, por ejemplo, y tal. Paramos en un restaurante y ves que si potaje, berros, que si chicharrones, que si atún en adobo. Y dices, joder, qué rico. Y luego, coño, que mantienen esa tradición, ¿no? Y luego la comes y es muy rica.
Se nos acaba el tiempo, José. Una última pregunta, además, es un reto. Danos una receta.
¿Una receta?
De un pincho.
Ah, de un pincho.
El pincho Bungalow 103.
El pincho Bungalow. Ah, pues mira, yo lo haría muy fácil. Es tomate y queso. Y mezclarlo. Hay una receta.
¿Cómo que mezclarlo?
Mezclarlo. Te lo explico. Hay una receta que sacamos nosotros. Digo nosotros porque siempre hay que trabajar en equipo, porque si trabajas solo, malo. Y entonces, era un mil hojitas, que era muy sencillo. Eran unas rodajas de tomate y unas rodajas de queso. Rodajas de tomate, rodajas de queso. Luego, el aderezo era un aceite de albahaca que va muy bien con la ensalada, ¿no? Y le dábamos un toque más original con un sorbete de mojo picón. Maravilloso.
Pues como yo veo eso en tu restaurante y no se llama Bungalow, no te vuelvo a hablar. Yo quiero ver en la carta Pinchito Bungalow.
Bungalow
103.
Sí.
José Rojano, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Ignacio.
Bueno, vamos a dar... Tú te quedas aquí, que ahora despedimos juntos el programa, pero vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Como ustedes muy bien saben, la semana pasada estuvimos en Lanzarote, realizamos el programa desde la Isla Conejera, dedicado el programa a la figura de César Manrique. Lo cierto es que ese viaje generó una queja del equipo de Radio Canarias precisamente. Verán, para hacer los programas Radio Canarias necesita trasladar material frágil que debemos facturar con nosotros a la hora de hacer un viaje. Al llegar a la facturación nos comentaron que los bultos normales y frágiles tienen prácticamente el mismo trato, salvo que los frágiles son transportados hasta el otro montón de equipaje a través de una cinta, pero que a la hora de viajar no tienen ningún tratamiento especial. La solución que nos dieron fue llevar nosotros mismos hasta a pie de avión los equipos y les podemos asegurar que pesan muchísimo y son muchos también. Y luego ahí sí que viajarían separados, con lo cual tuvimos que cargar con todo el equipo hasta el mismo avión, pasando con ellos los controles, la aduana, el tiempo de espera hasta el embarque, el camino hasta el avión, en fin. ¿A ustedes no les parece increíble? A nosotros, desde luego, sí, y además merecedor de un guiri se queja.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Puente de mayo. Yo estoy privado. Jezabel, nos vamos pitando.
Nos vamos. Yo tengo que decir que este programa ha sido un gustazo.
Un gustazo de sabores.
Desde luego. Bueno, vamos a recordar que tenemos las redifusiones el sábado a las 12 de la mañana y los domingos a las 8 de la tarde. Y como siempre también recordamos a nuestros oyentes que tenemos 103@epi.es, un correo electrónico para todos ustedes y también un blog en laprovincia.es.
¿Recuerdas que al principio del programa nos repartíamos esto? Ya no me dejas nada.
Ya no te dejo.
Bueno, pues entre que tú lo dices todo y los invitados normalmente dicen mi frase famosa, pues ya yo me despido. José Rojano.
Bye bye, coman bien y hagan turismo.